Bienvenidos a la meditación del día.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, apropiate de mi lengua y de todas mis palabras, para que seas tú quien proclame la verdad. Apropiate de todos los corazones de los oyentes y de tu servidora para que sea tu palabra quien transforme nuestra fe y nuestros corazones, para que nuestra fe dependa de Dios y no de aquel que entregue el mensaje. El día de hoy, miércoles 25 de febrero, vamos a contemplar el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 29 al 32. La gente se aglomeraba alrededor de Jesús, y él se puso a decir: esta es una generación malvada. Pide una señal, pero no se le dará una señal diferente a la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los ninivitas, así el Hijo del Hombre lo será para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde el extremo de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más importante que Salomón. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos hicieron penitencia por la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más importante que Jonás. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio, creo que si lo aislamos a lo que acabamos de leer, podría ser un poco curioso, ¿no? Porque Dios está diciendo que son una generación malvada y habla de los ninivitas y habla de la reina y de la conversión por el mensaje de Jonás. Y se refiere a sí mismo como alguien mucho más importante que Jonás. Lo que hay que entender de este evangelio, lo que hay previo a que Lucas nos viene compartiendo, es que Jesús va predicando su palabra, va realizando milagros, va sanando enfermos, va expulsando demonios y haciendo todo este tipo de milagros impresionantes para ese tiempo y para este. O sea, si ahorita nos ponemos a pensarlo, ¿cuántas veces no hemos presenciado milagros o hemos escuchado milagros? O si alguno de nosotros es lo suficientemente bendecido de presenciar algún milagro que te deja boca abierta, ¿no? Que es lo suficientemente fuerte como para convertir generaciones. Y la gente sigue pidiendo señales milagrosas. La gente sigue pidiendo porque lo que Jesús da no es suficiente. Porque el Dios que yo espero está basado en el sentimentalismo. Y el Dios que realmente transforma corazones está en lo cotidiano. Cristo está en lo cotidiano. El milagro de lo cotidiano, a veces pensamos que nuestra relación con Dios se va construyendo en los grandes momentos, ¿no? En aniversarios, en celebraciones, en este retiro que me cambió la vida. Es que mi familiar estaba en el hospital y ahorita está perfectamente sano de la noche a la mañana. Esto es un milagro. Dios se manifestó. Pero la verdad es que una relación no se forja en los hitos. Se forja en lo que pasa cuando nadie te aplaude. Se forja en la intimidad, se forja en la oración. Y creo que hasta cierto punto Mateo lo dice: si te fijas bien, Dios está en cada parte del día. Piénsalo bien. Los milagros impactantes están contados. Es más, si nos metemos a la página de Carlo Acutis, podemos contar los milagros eucarísticos, que son los más impactantes que tenemos y que hay evidencia de esto. Pero los días cotidianos son la gran mayoría. La intimidad se da en el silencio. ¿Cuántos de estos milagros hay? Y aún así, mucha gente se niega a creer. Porque si no tienes una intimidad real con Cristo, de nada sirve que una hostia consagrada derrame sangre si tú no sabes de quién es esa sangre, si no has comulgado con esa sangre. Los días normales son la mayoría, y de ahí es donde realmente aprendemos a amar. Jesús nos enseña a amar en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo humilde, en el servicio. Claro que en estos milagros Dios manifiesta su omnipotencia, ¿no? Abre los mares se calman, le obedece la naturaleza, sana a los enfermos, los demonios tiemblan y corren en su presencia y en su nombre y nos vemos limpios. Cristo mismo venció la muerte. Pero los apóstoles se enamoraron de Cristo en lo cotidiano. Aprendieron a orar acercándose a Cristo. Y esa vida de santidad la vieron reflejada en la cruz. Pero partieron el pan juntos, rieron juntos, lloraron juntos. Probablemente hubieron momentos de fricción, no lo hubo. Imagínate, 12 pubertos corriendo, brincando y cuestionándolo. ¿Cuántas veces Cristo no, Jesús no reprendió a sus apóstoles por esto? Pero es que Jesús les explicaba las parábolas en el camino. Moviéndose de un pueblo a otro, les explicaba la esencia de su palabra a los apóstoles en el caminar de cada día. Y el día que sus apóstoles vieron los milagros, no fue motivo de conversión, fue confirmación. La sangre derramada en la hostia me confirma que el cuerpo de Cristo que recibo en misa es un cuerpo vivo, es una sangre real de aquel que conozco, de aquel que me redime. Creo que por eso Jesús se refiere a esta generación como malvada. ¿Cuánta maldad tiene que haber en tu corazón para que veas la sangre derramada de Cristo y te niegues a creer? ¿O que te niegues siquiera a intentar conocerlo? Jonás, cuando convierte a la gente, habla y se refiere a la muerte y resurrección de Cristo. No esperes a que Cristo derrame sangre por ti para saberte amada. Esa sangre ya fue derramada. Recíbela y construye una relación día a día con Cristo. Te damos gracias, Señor, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de los Apóstoles, enséñanos a orar.
Deja que Jesús camine contigo en este día. Nos escuchamos mañana.